El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Una multa de
historias de Instagram.
Mi pato. Saludos a Ventrones. ¡Ay, papá! ¡Te la vas a!
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Hoy traemos un programa bastante chilaquilesco, mezcladón, pero es que hubo mucho chismecito durante la semana.
Dios plan, hubo cosas de qué hablar, ¿no? Porque ya estábamos como...
aburridísimos, lo sentimos mucho porque estábamos pues ya durmiéndonos y los estábamos durmiendo ustedes, pero no es nuestra culpa. Ahora ya hubo decisiones interesantes, pero también gente ridícula haciendo el ridículo una vez más.
El joven Jamay.
Y propuestas de nuestro, no querido, Cabecita de Algodón.
¿O sí?
Pero primero, Oli.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Bueno, es que aquí hay fans de Cabecita de Algodón.
Por supuesto.
Ahí está, pues escuchábamos al joven Maynes, ¿no? Al joven Samuel.
Joven. A toda esta... Al muchachito.
Tienen más de 40.
A toda... ¿Qué? ¿40 es joven? Muy joven.
Ya siéntese, señora.
Toda esta nueva política, la nueva política conviviendo en el Estadio de los Tigres. Veíamos ahí pues en estado, pues no sé si...
¿De ebriedad?
Pues no sé si de ebriedad o al menos de muy desinhibidos, ¿no?
Sí estaban borrachillos.
Ahora, ¿estrategia o error?
Error.
Sí, yo creo
genialidad.
Que es estrategia. Exactamente.
¿Crees que es estrategia?
Sí, digo, la constante de este personaje que está creando el equipo de los genios, de las genialidades, es que hablen de Jamay, que esté en redes en la conversación. ¿Y cómo se ha dado a conocer? Pues mediante la chelita,
oye,
el cotorreo.
Oye, pero eso no es una estrategia. Pero, además, o sea, realmente hablando desde quienes sabemos que hacen comunicación y estrategias reales, no puede ser que tu estrategia sea subir tu peda y cagarla hablando de Manlio Fabio.
Pues mira, tenemos 3 días hablando de Jorge Álvarez Maynes, no sabemos nada de Xochitl, no sabemos nada de Sheinbaum, y ahí está Jorge Álvarez.
De Xochitl sí sabemos.
En la conversación.
Sí, es estrategia genialidad. O sea, a muchos nos podrá parecer que había mil formas distintas, pero yo creo que sí.
Sí,
y además,
yo no creo que es un descuido,
¿a quién rayos se le filtra un video gigantesco
de tu Instagram
que termina en las manos de los becarios de Joaquín López Doriga, ¿no? O sea,
sí. Sí, yo sí lo veo planeado. No sé si le midieron bien como lo querían, pero para mí esa estrategia creo que lo planean, no es un descuido. Yo así lo veo. Por ahí sí, nuestros podcast escuchas no vieron el video. Está, nomás pongan Álvarez Maynes en redes.
Y lo primero ahí que les va a salir.
Y es, pues realmente esto, ¿no? Están en un palco del Estadio de los Tigres.
Como usted y como yo, si estoy en
cualquier
desfifas.
Ser humano, cualquier persona que va al estadio, pero empiezan a mofarse de Manlio Fabio Beltrones, empiezan a decir ahí sandez y media. Y evidentemente, pues se ven en un tono, aunque yo no logro percibir cervezas como tal en el video, pues se ve que están echándole.
Imaginemos que están ebrios, ¿no?
De hecho, él reconoce al día siguiente o los 2 días que se disculpa con los que se sienten ofendidos, reconoce que se está tomando cerveza en un tema de convivio de partido de fútbol con amigos, que al final, pues insisto, le da para estar presente en la conversación, ¿no? Sí se puede manejar como un error, un descuido. Creo yo que sí estaba calculado en cierta medida, que sí es una estrategia. Y bueno, ya estamos conociendo a este Álvarez Maynes únicamente porque pues, le gusta la chelita y cotorrear. Ya vendrán los tiempos de propuestas, de campaña, donde veamos su otro...
Esperemos, porque no veo claro.
No vamos a ver nada más.
Y pues bueno, ahí está el video. Vamos a ver ya en las siguientes días con qué manos nos sorprende, si sigue con esta... en esta línea de sacar este tipo de videos o si ya le mete un poquito más de seriedad.
Tampoco va a pasar.
No, y hablando de seriedad, entre comillas, pues precisamente el partido naranja, el partido MC, ya filtró o ya dio a conocer los nombres de sus candidatos a diputados pluris.
Y senadores.
Y hay nombres interesantes, ¿no?
Antes, ahora me quedé pensando, la filtración del video se da casi a la par de los nombres. ¿Sería para bajar la tensión de que Roberto Palazuelos, Paola Longoria ahora, y...
¿Van a ser
otros
senadores?
¿Personajes van a ser senadores?
¿O puede qué? Ser también, o sea, por eso te digo, yo creo que independientemente de todo es algo con estrategia.
El chiste es que hablen de
planeado,
nosotros.
Tal cual, ¿no? Y hay nombres interesantes en esta lista que ya da a conocer MC. Evidentemente, digamos que en lo que respecta a la primera circunscripción, que
es la que engloba Jalisco,
donde está Jalisco y otros estados, evidentemente, pues hay nombres pues interesantes, ¿no? El caso de Hugo Luna en la posición número 2.
Gran personaje de aquí del estado.
¿Un mafioso más grande no tenía?
Hugo Luna es el jefe de gabinete
al actual gobernador Enrique Alfaro.
Y seguramente le dicen jefe más personas.
Está Claudia Salas, la diputada Claudia Salas, que ella quería ser candidata a la alcaldía de Guadalajara, no la alcanzó definitivamente.
La recordarán por episodios como
Cásate en Guadalajara gratis.
Ah, sí, es cierto.
¿Qué tal sus videos?
Y ya, ¿no?
Nada más.
Cuando se entera, pues, que no le va a tocar nada, habla mucho, ella empieza a decir que quiere reelegirse en el distrito 8, que es su distrito.
Y pues tampoco y le pues tocó.
Pues no, mi ciela. Yo estoy ocupada.
De hecho, yo tenía por ahí la información de que ella iba en la posición número 1 de esta circunscripción.
A lo mejor ella
pero
también.
Pero, sorprendentemente, no va en la primera posición, va hasta la tercera, y en la primera posición va Patricia Mercado, que es actual senadora de Movimiento Ciudadano.
Que ya se habló mucho de que sería una
buenísima candidata a la presidencia.
Presidencial, exactamente.
Que ya fue candidata en, cuando Andrés Manuel, ¿no? La primera vez en el 2006.
Y que sí tiene mucha fanaticada. Digo, más allá de su chamba, sí hay mucha gente
no,
que
no, y es que
como,
sí es una mujer que chambea, pues una política que sí hace su chamba y además en temas feministas y de derechos para la mujer y progresistas y demás, es quien lleva bandera y yo creo que en Movimiento Ciudadano quien de alguna forma ha puesto sobre la mesa ese tipo de agenda.
Y
pues
creo que en esta camada de la nueva política de los chavos de MC es de los personajes que se salvan, ¿no? Patricia Mercado, en cuanto a que ha sido coherente, tiene, pues hay un sector que sí la apoya.
Pues no es tan joven, pero
no, me refiero pues que
que más bien sí sigue haciendo sí, equipo con este nuevo Movimiento Ciudadano.
Y que se destaca
el que se embriagan
con este MC.
Con el que los que se embriagan en el
o
estadio.
O sea, ella no estaba en la pedita, pues, por ejemplo.
Yo creo que sí le cuesta trabajo, ¿no?
Sí, claro, y ha sido un poquito disidente en ese tipo de... No apoya, pues.
Digo,
también
se entiende que en este momento pues tiene que jalar hacia allá, pero a veces sí ha de ser como, ay, qué pena este tuit que tengo
que lanzar.
Sí, de
que cómo tengo que apoyar a este pendejo, ¿no?
Y sí dijo que jala, o sea, que ella está como consciente de que ahora le toca en esta posición dar la batalla y demás, pero sí aclaró, no estamos todas las que somos, o sea... Creo que también entiende bastante este conflicto de estos super perfiles
sí, claro,
que llegaron y que dices, ¿de dónde lo sacaron? Que por ejemplo, creo que en el caso de Palazuelos dices, otra vez, el punto es que hablen de nosotros, pero con tremenda polémica hace dos años, es como, vamos para allá. Otra
a ver,
vez.
Rapidito, los nombres que tenemos de mero informativo son 5 circunscripciones en el país. Esta, la primera, es Patricia Mercado, Hugo Luna, Claudia Salas, Gustavo de Hoyos, el empresario este que quería ser presidente de la República, ahora se refugió acá en MC, Alfredo Lozoya y Gloria Núñez, ¿no? Pablo Vázquez Agüet también, que es muy cercano a Clemente Castañeda, está en esta lista de los primeros lugares. En la segunda circunscripción está Iraí Reyes, Mike Flores, Paola Longoria, lo que comentabas hace ratito, Raúl Lozano y Analí Muñoz.
Anayeli, perdón. Nada más dos apuntes. Estamos hablando para diputados plurinominales. Pluris. Y quien no sepa quién es Paola Longoria, es una deportista de racquetball.
¿Ella es de aquí? ¿De Guadalajara? No, ¿verdad? No, es mexicana, pero no es de aquí. Ok. En la tercera circunscripción está Sergio Gil y Ivonne Ortega, que es la exgobernadora de Yucatán. Uh-huh. ¿Sí?
Priista,
exprista. Francisco
sí, bueno,
Farías, Sonia Cuevas y Nitza Chama. Ya estos nombres pues son evidentemente personajes de otros estados, ya no son tan conocidos en el ámbito nacional. Sí, en este caso de la cuarta circunscripción con Claudia Ruiz Massieu encabezando esta lista, expriista que también
Juan Zavala
que también es un ese también era sonó inclusive como posible precandidato presidencial, ¿no? Juan Zavala, que también tuvo sí. Una gran campaña en Estado de México. Amancay González, Rocío Banquels, que es una
actriz,
¿verdad?
Era.
Alejandro Piña y Kenia Cuevas, ¿no? Entre otros nombres. Y en la quinta circunscripción está Gilardo Pérez Gavino. Laura Ballesteros.
¿Qué fue eso?
Ignacio Sampeiro Montaño y Laura Hernández. Esta es como que del norte, ¿no? Esta quinta circunscripción.
No sé, ¿por qué la leíste así?
Laura Ballesteros.
¿Cómo se llama?
Era
Gilardo
la suplente
Pérez Gavino.
De Xochitl.
¿Quién?
Expanista, Laura Ballesteros.
Bueno, pues ahí están. ¡Ah! Estos son los, digo, cada lista es más grande, son las principales posiciones que ya dependiendo de los votos que consiga el partido en la elección del 24, ya van entrando, depende cuánto esto toca, ¿no? Ya van viendo los porcentajes de votación, pues se tocan 3, 4, 5, 6, dependiendo. Por eso es importante siempre en esta lista de pluris estar en los primeros lugares, por lo menos en los primeros 3 o 4 para que sepas que te va a tocar, ¿no?
Sí, si no te quedas sin,
si no, pues sin pelas. Nada. Y en el caso de, tenemos
las
senadores.
Las senadurías. Bueno, encabeza la lista Clemente Castañeda.
Clemente.
Que es actual senador por Jalisco. No es pluri actualmente. Entró de repechaje, creo, ¿no? En al Senado en el 2018.
No, ganaron.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah. Lo recordarás en aquel episodio como... Kumamoto te
casi nos gana. Ah, es cierto, sí. Bueno.
Que entró ella y Verónica Delgadillo.
Él y Verónica.
Él y Verónica, perdón. y entró la señora esta, ay, la senadora de Jalisco de Morena, que es la que se ha canchado a repechaje, no recuerdo cómo se llama. Ya, Lolita, Dolores, no recuerdo.
Bueno, va a repetir.
Hortensia, ¿no?
Ahora en la posición número uno de los pluris de senadores.
O sea, él sí entra, ¿no?
Él sí es seguro. Además, es el único representante de Jalisco en la lista plurinominal del Senado.
Qué raro, ya no quieren al Grupo Jalisco.
Y el único amigui.
Sí, en realidad. Después está Alejandra Barrales, que también creo que es un nombre que podemos reconocer.
Ex-perredista.
A nivel nacional. Y el tercer lugar es para Luis Donaldo Colosio, el actual alcalde de Monterrey. Y todos sabemos que es el compadre no querido de... Mariana y Samuel. Bueno, la lista sigue con nombres ya menos comunes como Amalia García, Fernando García, Patricia Jiménez, José Guadalupe Gómez, Brenda Osnaya y bueno, de ahí se sigue. Pero bueno, creo que esas tres primeras posiciones son las más relevantes porque igual son las que pueden alcanzar a entrar.
Casi seguros, ¿no? O sea, esos sí son.
Y que también son nombres pues reconocidos a nivel nacional. Pues. Creo que eso fue todo lo que se filtró. Digo, se filtra también en el marco de que el domingo o lunes tuvieron su Asamblea Nacional para dar las constancias de candidatos y candidatas a nivel nacional, ¿no? A todos los que van a participar
en la próxima
elección.
Unos días antes fue precisamente
una semana
su constancia
antes,
estatal.
Estatal, y este fin de semana que acaba de pasar fue ya a nivel nacional a todos sus candidatos de Movimiento Ciudadano.
Entre ellos, Pablo Lemus.
Sí.
Que tenemos noticias de Pablo Lemus y compañía. Hubo.
¿Qué pasó?
Hubo por ahí una encuesta que salió el. ¿Qué día fue? ¿El lunes?
La
¿El martes?
Esperada,
el martes.
Encuesta.
El martes porque el lunes fue feriado.
Cierto. Bueno. Esa es famosa encuesta que todo mundo espera, la encuesta de Reforma, porque es la que sí vale, al menos sí ha sido la más certera de los últimos años. Así ha sido la más certera, la de Reforma siempre en todos los procesos electorales locales y nacionales.
Sí han dado dos o tres billetazos muy evidentes, pero en periodo de...
No electoral. Ajá, ya cuando se ponen a chambear, sí, la sacan bien, ¿no? Porque ya veíamos...
O la cobran más caro, entonces ya ahí como que entra la competencia.
Pues el martes se publica en tanto en Mural como en Reforma la encuesta de... electoral de aquí de Jalisco y pues sorpresa nos da la vida el crecimiento de que tanto decíamos de Morena en estas encuestas que quizá no tengan tanto renombre pues es real, también Mural lo
así lo evidencia
y tenemos una encuesta donde están muy parejos, sí, es cierto, Lemus sigue a la cabeza pero por 8 puntos y pensar que estas primeras encuestas que sacaba Mural el año pasado donde ponías a Lemus con cualquier personaje de Morena, le llevaba 20 puntos a
Además,
cualquiera.
Creo que es relevante porque es la primera encuesta que aparece ya Claudia Delgadillo.
Ya como candidata.
Ya como candidata.
Con
o sea,
nombre
ya un,
y apellido.
Ya un careo real porque las anteriores pues era como de o solo Marca o
no,
Carlos Lomelí, ¿no?
Lomelí, Chema o a quien se les ocurriera, ¿no?
Entonces creo que esta ya es como la primera fotografía previa al inicio de campañas y justo esto, ¿no? O sea, pensar que vienen... 3 meses de campaña y que esos 8 puntos son realmente nada para que Morena pueda alcanzarlos.
¿Y qué dice el ejercicio de Mural? Bueno, pues que en zona metropolitana Pablo Lemus le lleva cerca de 8 o 10 puntos a Claudia Delgadillo de ventaja, pero hacen también ellos la encuesta en municipios del interior y fuera de la zona metropolitana están prácticamente empatados. O sea, es lo que decíamos, esta debilidad de Pablo Lemus al interior.
Los contrastes.
Le está pegando mucho. Creo que también sería... en este caso positivo para él, que pues ya hay un empate al final de cuentas en, fuera de zona metropolitana.
Sí, porque podría estar abajo, ¿no? Al interior del estado.
Y no lo está. Entonces creo que esa noticia, digamos que es positiva, pero al final el tema de que el resultado que te muestra ya la encuesta, que es 8 puntos y con un margen de 3%, te está hablando que si estás quizá 10, pero quizás 5 puntos, sí, ¿no?
Y además, en una segunda pregunta que trae esta encuesta y que se publica, el tema de por quién vas a votar a nivel federal, o sea, por la presidencia, traen a Claudia Sheinbaum con un 69%.
Sí, me llamó mucho la atención.
Que está muy alto, pero yo sí lo creo, o sea, ante las tres posibilidades que tienes, la verdad es que sí siento que la gente va a apostar por decir, pues otra vez por Morena, ¿no? O sea, el voto útil de decir, o sea, ni MC con Jamay, ni la alianza con Xochitl le van a hacer ruido a Morena. Entonces es como, pues mi voto va por a Morena. O sea, sí hace ruido en un país, en un estado como Jalisco, que no es morenista, sí,
justamente.
Que tenga ese porcentaje tan alto y que es una situación que al final puede favorecer a Claudia Delgadillo, ¿no?
Yo coincido mucho contigo y sobre todo porque, más que por Morena, creo que el personaje como tal de la doctora Claudia Sheinbaum sí va al final a traer muchos votos de personas que nunca votarán por Morena.
O sea, el no ver a AMLO, sino ver a Claudia.
Exacto, porque ya ves a Xochitl y no te inspira a votar por ella. Evidentemente el joven Jamay menos.
¿Pero por qué?
Entonces, por más que tú digas nunca votará por Morena, el votar...
Bueno, está bien,
por Y es Claudia. Parte de lo que comentábamos la semana pasada o hace 15 días, este perfil de Claudia, de sí mostrarlo en ciertos círculos como la doctora, la académica, la científica, este personaje que sí es de alguna u otra manera distinta a López Obrador, creo que sí va a jalar muchos votos de personas que sabes que yo mejor voy por la doctora, ¿no? Por Claudia Sheinbaum,
claro,
antes de votar por Xochitl o
y
por Álvarez Maínez.
Y es que esa doctora...
Sí, pesa.
En parte de la sociedad tapatía, estoy segura que sí pesa. Y que hay gente en este momento diciendo, bueno, pues sí, quiere continuar el proyecto de AMLO y demás, pero mínimo...
Es doctora.
Sí, claro.
Ella estudió. Es estudiada. Y luego veíamos ya inclusive esta con el derrape de Xochitl, con su inglés de infrastructure, que estuvo en Estados Unidos.
Cómo se empeñan en hablar inglés.
Sí.
No, o sea, de verdad.
Y salió mucho en redes estos contrastes de Claudia Sheinbaum, que habla un inglés muy fluido. Entonces, estos puntos que tiene sí distintos a López Obrador, creo que sí le van a de una u otra forma, a dar este sustento para el voto de Jalisco.
Y que los tiene que aprovechar, ya lo hemos dicho acá, ¿no? Los tiene que aprovechar justamente para la gente que no está convencida de votar por ella.
Y que Xochitl no está capitalizando en ese sentido con clases medias y, como dice el presidente, aspiracionistas, de hablarle como ahorita su gira en Estados Unidos, ¿no? O sea... Pues la verdad es que tú ves las fotos y dices, por Dios, o sea, no hubiera sido mejor para reunirte con puro whitexican. La verdad es que, pues, ¿para qué? O sea, pero bueno.
Es muy pronto, pero yo sí veo en esta elección que saque más votos Claudia Sheinbaum que los que sacó López Obrador en Jalisco.
Ay, no sé.
Una apuesta.
¿No? Vamos apostando.
No, la verdad es que a mí tampoco me parecería imposible. O sea, sí creo que podría.
O sea, no en cantidad. Que puede ser pero sí en porcentaje.
¿El porcentaje?
De que saque más porcentaje Claudia Sheinbaum de los que sacó López Obrador. No me extrañaría. Y yo sí pienso que muchos tapatíos van a quedar votando por la doctora Claudia Sheinbaum.
Pues, déjenos sus comentarios si usted es uno de ellos.
Ya veremos.
Y siguiendo nuestra sección. Vamos primero con lo que sucedió esta semana con el presidente.
Vamos para allá.
Doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista.
Presentó el presidente una serie de reformas, de iniciativas para reformar la Constitución y diversas leyes. Creo que son como 20, ¿no? Las iniciativas que presentó.
Sí.
Para marcar, digo, entre otras cosas, se sabe que comunicacionalmente el presidente es un crack, lo tenemos que reconocer.
Siempre.
Y bueno, finalmente no iba a estar fuera de la discusión todos estos meses en, bueno, va a estar fuera en temas electorales, pero no de la agenda, ¿no? Uh-huh. O sea, no iba a dejar que solo el tema electoral marcara la agenda de aquí hasta junio. Y pues lanza estas iniciativas, estas reformas, son 20 entre muchas cosas como tema de hidrocarburos, tema de trenes de pasajeros y demás. Hay unas que sí son muy, muy relevantes y que sí merecen el análisis y la discusión de aquí a que puedan ser aprobadas, ¿no?
Con para ir también como desmenuzando justamente a qué se refieren, porque obviamente la manera en la que él lo planteó pues es como en un lenguaje mucho más populachón, pues muy a lo AMLO, pero cada una conlleva como una interpretación que no necesariamente es igual a como él lo está diciendo, ¿no? O sea, es como, sí, mira, esta va a servir para esta cosa. Y luego ya viene ese análisis interesante de los que sí saben, de, pero ojo, empezando quizá o entre las más polémicas, la cuestión de las pensiones.
Que al final de cuentas, pues este paquete que manda, pues son dos mensajes, ¿no? Uno es influir directamente en las elecciones a favor de Morena. O sea, pues realmente sí, la gran mayoría de estas iniciativas no van a avanzar, no tiene mayoría, son populistas.
Sí, pero
merecen discusión, pero no ahorita vamos, el tiempo que lo hace ahorita este lanzamiento del paquete es con toda la intención realmente de incidir políticamente en las elecciones y desviar evidentemente la atención de todo lo que no ha hecho, de todo lo que realmente es la seguridad y las cuestiones que tienen que hacer y que no hizo ya. Pues mejor te pongo otros temas ahí en la agenda para que se hable de eso y no se hable de lo que no ha hecho, ¿no? Entonces, hay temas sí súper, súper populistas que evidentemente no tienen la mayoría, no van a pasar, pero quiere poner en la discusión esos temas para que evidentemente la gente pues vea que el presidente o Morena sí se está preocupando por temas
Sí, y la oposición es la que no quiere colaborar, ¿no? Para que pasen este tipo de reformas.
Y
de
si la oposición no tiene agenda para contrarrestar estas iniciativas, pues
ahí
peor.
Es que justo creo que ahí está lo importante de esto que lanza AMLO, que sabemos que no está güey, que no es ningún pendejo nuestro presidente en ese sentido. Y que también es una forma de negociar de aquí a que termine su periodo presidencial de lo que va a dejar para Claudia y de lo que va a alcanzar a pasar, ¿no? Porque además también es importante que recordemos que el último mes de su mandato sí va a tener, o sea, va a tener una nueva legislatura que puede ser que sea con mayoría y que a lo mejor ahí también se alcancen a pasar ciertas de estas reformas que están propuestas el día de hoy. Yo sí creo que digo, comunicacionalmente lo hace bien. Obviamente la discusión vendrá los siguientes meses de qué está bien, qué está mal, ya en el papel. Pero yo creo que pues sí es un acierto del presidente sí, haber lanzado esto, sobre todo cuando la oposición sigue súper, súper desdibujada frente a que en unas semanas estaremos en campaña.
Y ojalá que esa discusión y ese debate sea precisamente con las propuestas de la oposición, no nada más...
No es cierto lo que estás diciendo, AMLO. Ok, y entonces...
Exactamente, no nada más que aquí está el paquete de reformas, vamos a discutirlo. No es cierto, es tan mal. No, a ver, vamos a subirle un poquito a la discusión, al debate, y si no te parece que haya becas para estudiantes, bueno, ¿qué vas a proponer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es mejor? Entonces, que también haga su chamba la oposición, vamos.
Sí, digo, como por ejemplo, la propuesta de que jueces magistrados sean electos con el voto popular. O sea, creo que hay mucho argumento en contra para defender que no sea esa propuesta aprobada, ¿no? O sea, el hecho de que tienen que ser imparciales, etcétera. Mil cosas que podrían derrumbar esa propuesta en 3 segundos, pero que luego la oposición se centra en pequeñeces de las 20 reformas que el presidente mandó y que no realmente nos hacen ver al resto de las personas lo que realmente está mal, pues, ¿no?
Y creo que también es ahí está el área de oportunidad para la oposición, en el sentido de que ya vienen campañas, ahora sí puedes enfocarte a decir lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, o a tirarle como toda la mierda a Morena. Ya te pusieron los temas, puedes seguirlos o no, pero también puedes, a partir de lo que propuso AMLO, pues hacer unas propuestas o más reales o que tengan más sentido o que vayan más con tu ideología o lo que quieras. digo, estaría interesante que se vea así. Ya hay dos que tres senadores, diputados de ciertos partidos que sí dijeron, no voy a votar, o sea, no le voy a seguir el juego. Samuel dijo, pues hay que revisarlo, ¿no? La cuestión de los pluris, por ejemplo. Pero creo que sí vale la pena seguirle dando atención a estos temas, porque sí son temas muy importantes, pero ya veremos si se queda solamente en la crítica a, no, es que al presidente se le ocurrieron 20 cosas y obviamente no tienen sentido. Fin de la conversación. AMLO miente, ¿no? Si no, sí. Ok, ¿qué viene después? O incluso de Morena, ¿cómo vas a defender estas propuestas y no nada más decir, vamos a apoyar, como ya lo dijo Claudia, ¿no? Así como todo lo que el presidente ha pensado para el país.
Lo que diga y como lo diga se va a apoyar, ¿no? Ajá. En el caso de la reforma electoral, nada más para decir, en la reforma electoral pide que se reduzca el dinero en campañas y de partidos, lo que siempre hemos pedido, uh-huh. ¿no? Pero pues siempre encuentran la forma de darle la vuelta. Eliminar pluris, estaría con madre eso, pero pues también siempre le dan la vuelta. Eliminar las estructuras electorales, esto es seguramente meterse con el INE, que es lo que pues
sí.
No.
Sí, lo que ya no está bien.
¿No? Consejeros, como decías, consejeros y magistrados electos mediante el voto popular, reducción del 40 al 30% para que las consultas populares y revocación de mandato sean vinculatorias. Esto también, pues, ahí veremos. Y, por supuesto, por la reforma al Poder Judicial, ¿no?
Lo que trae atorado el presidente.
De ahí hay cosas que también, digo, creo que tienen también son sin sentido, ¿no? Como el tema de elevar a rango constitucional las becas estas de jóvenes construir el futuro, todo este tipo de situaciones que no han mostrado un diagnóstico del programa.
Sí, que
¿no?
realmente son votos.
Sí, y no son políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay una evaluación, no te dice cómo estaba la situación y cómo está ya ahora. No te dan cifras, son programas únicamente para estar dando dinero, dar.
Y no son planteamientos de programas integrales, y exacto. No es como ahorita no,
nomás
que lo tienes, ahí te va.
Nomás te doy
y que no está mal hasta cierto punto, pero ya llevarlo a un tema constitucional, sí es como de, oiga, pues también está...
Sobre todo si va a seguir en este modelo únicamente claro. De la beca que te otorgan o el apoyo o lo que sea, no.
Y el tema de las... eliminar la reforma de pensiones de Zedillo, ¿cómo lo ven ustedes?
Híjole, pues...
Es que creo que también es muy controversial por el tema de que se va a hacer insostenible en el tiempo de todos los que...
Los expertos dicen que no hay forma de que se pueda realizar, ¿no? Que va a ser insostenible, que puedes iniciar bien, no sé, un periodo de tiempo, pero al final, pues no va a aguantar el país, no van a aguantar. No hay tanto dinero, pues, para que solventar todo ese tipo...
Y también la cuestión
así.
Del tope, ¿no? O sea...
Sí, los 16 mil y cacho.
Creo que hay como varios aspectos. Así de inicio tú dirías, ah, claro, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Pero como siempre nos falta una explicación a detalle, más allá de que nos falta conocimiento pleno de que los expertos sí tienen en cuanto a qué sí podría funcionar y qué no, también el cómo le vas a hacer para que esto realmente
sí,
se sostenga.
Creo que eso es muy interesante justo por generaciones como las nuestras que sabemos que no vamos a tener una pensión cuando llegue nuestra jubilación, nuestra edad de jubilarnos, porque nunca va a llegar esa jubilación, ¿no? Hay que seguir trabajando hasta el último día de vida. Pero creo que sería importante tanto la oposición como los expertos que realmente le pusieran... Yo creo que si sale algo bueno justo de esa reforma o de esa propuesta de reforma, podría quien logre explicarla y decir por qué sí, por qué no, pero tengo esta otra solución, creo que podría acaparar mucho el voto juvenil, que sí estamos preocupados por este tema de nuestro retiro, ¿no? Más allá de que podamos tener pues ya posibilidades en lo privado de un ahorro o lo que sea, creo que sí es algo que preocupa junto con lo de la vivienda, ¿no? Que también se toca ahí en el paquete de reformas.
Pues ya veremos a nuestros diputados el nivel, vamos a ver qué proponen, que debaten, que discuten y a ver de estas reformas, que insisto, pues muchas, la gran mayoría no van a pasar, ni tienen intención de que pasen, porque pues es únicamente para influir durante el proceso electoral y ya veremos en lo que queda, ¿no? Y pues nos vamos a nuestra nueva sección.
¿Pero quién es? ¿Quién es que estudió?
Bueno, ahora sí estuvo un poquito difícil.
Ahora sí, ¿quién es que estudió?
Sí, la verdad literal. Es que este ejercicio de quién es que estudió, no vamos a hablar mal de Laura Haro, la candidata de...
Frente por México, no, Frente por Jalisco, bueno, ¿cómo se llama?
Fuerza y Corazón por México.
Fuerza y Corazón por Jalisco, ¿no? En este caso.
¿Por Jalisco?
Por Jalisco.
Sí.
Por no México sé. En Jalisco.
Bueno,
por la alianza PRI PAN PRD.
En efecto. Laura Haro, la verdad es que, pues... fuimos a lo más profundo de nuestra memoria y no recordábamos muchas cosas, así como de bote pronto, como diría la viejiza. Pero según lo que ella misma nos comparte acerca de, pues como su biografía, ahí les va. Laura Haro tiene, ¿cuál es su edad?
Pues es muy joven, ¿no? 30 y pico.
Lo vamos a dejar en joven, no, porque ahorita sí. El término está de moda. Fue auxiliar en el juzgado 10 mercantil en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, allá por el 2007.
36 años tiene.
Gracias.
Es una niña.
Pero también es abogada litigante, civil, familiar y de amparo. Una disculpa a los abogados que nos están escuchando por no decirlo bien.
Aquí está mi tarjeta.
Luego fue directora de programas estratégicos y de emprendimiento social en Zapopan. Sí, en 2010-2012. Perdón. Luego fue regidora en el periodo del 2012-2015. Para el 2016. Ay, es que está medio raro aquí. Fue directora. Ah, miren. Del CONALEP, plantel Zapopan. O sea, le ha hecho a todo. Y al mismo tiempo estaba en la red Jóvenes por México. Fue dirigente nacional de esta red. En el periodo del 2019-2021 fue secretaria nacional de vinculación con la sociedad.
Lo que sea que eso signifique.
Sí, una disculpa y si no, ¿no?
Y diputada, ¿no?
Diputada federal.
Con licencia.
Con licencia, exacto. 2021 hasta que pidió licencia.
Realmente.
Todavía no acabo con su biografía.
Pues es que ya.
También ha sido presidenta de los jóvenes parlamentarios de la COPAL. Y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, esa.
Que eso es lo que...
Con licencia.
Por eso la recordaremos, ¿no? Desde hace un año.
Sí, la verdad es que desde el 2022, que es presidenta del Comité Directivo Estatal, pues sí, su nombre empezó como a circular más allá de los espacios tricolores.
Y que realmente queda como, en este caso, como presidenta del PRI Jalisco ante la desbandada de todo el PRI aquí en Jalisco, que se fue a Morena, a MC y a otros lados.
A su casa, algunos otros.
Creo que es
a descansar.
Si algo podemos decir de Laura Haro es que ha sido muy firme, muy congruente en cuanto a su priismo. Ahí sigue.
Sí, sí, sí. Eso sí hay que aplaudírselo. O sea, podemos o no estar de acuerdo, pero
podemos o no conocerla, pero mantiene. Ahí sigue, ¿no?
Sí, y creo que
es. Laura Haro, si estás escuchando esto, una disculpa, puedes venir a una entrevista, claro.
Ajá.
Y es lo que pues, sabemos de ella, ¿no? O digamos que, porque no es un personaje mediático, no es un personaje como el clásico que postulaba este PRI, que siempre era un personaje.
Ay, bueno, pero es que el PRI dejó de postular desde.
Y ante la desbandada de tanto personaje precisamente del PRI, Laura se mantiene, ha tenido una carrera dentro del partido, fue diputada federal, pide licencia para irse después a dirigir al PRI local. Y después pues ya pide licencia del cargo de la dirigencia del PRI para contender ya como candidata del frente, ¿no? Un personaje sin negativos, sin escándalos, pero también sin mucha información, no es nada mediática, pero me parece una chava pues seria, que al final...
Jovenzuela de 36 años.
Una niña de 36 chiquita. Años, ¿no? Sí.
No tiene muchos espacios como de difusión en el que podamos decir, la recordaremos por aquella frase, pero cuando se avienta sus discursos los prepara bien.
Bien articulada, ¿no? Exacto. O sea, bien
en segura, cuanto a discurso,
segura, Entonces, pues no tenemos negativos, pero pues sí, no es un personaje muy mediático. E inclusive, pues comentando hace ratito la encuesta de Mural la pone con 8 puntos.
Y presentó que una denuncia recientemente, ¿no?
Sí, de que unos funcionarios del gobierno del estado la estaban atacando, ¿no? En redes, en la red X. En fin, creo que pues no tendrá... sí me sorprendió a mí tan bajo también el 8 puntos, porque inclusive cuando cariaban por separado PAN y PRI, PAN solito tenía como 10 o 12 puntos. Ahora con la mezcla o con esta alianza de PRI-PAN que salga con 8 puntos, Laura ahora sí me parece muy bajo. Creo que podría tener más y más, sobre todo en municipios del interior, no tanto en zona metropolitana.
Pero es que ¿qué presencia tiene el PRI ya en municipios del interior?
Pues no sé, es que no.
Y además...
Es que sigue siendo segunda fuerza en algunos municipios.
Yo creo que hubiera sido un hombre priista, tal vez ahí cambiaría otra más. Cuestión. Sí, el sentido de que igual no lo ubico mucho.
Pero es vato.
Pero es el vato priista. No lo sé. A lo mejor me estoy dejando llevar por los estereotipos con los que he sido educada.
Ella fue Laura Lorena Haro Ramírez, candidata del PRI-PAN-PRD aquí en Jalisco a la gubernatura. Y con esto, pues cerramos. Vámonos ya, ¿no?
Sí, ya. Una disculpa por alargarnos tanto. Ya
les voy a dejar mi palomita de la semana en Instagram.
Ah, es
porque ya
bella.
No alcanzamos.
Sí, cierto. Sí, es muy bonita esa palomita de la semana. Para revivir nuestras redes se va a quedar ahí.
Sí.
Nos escuchamos la próxima semana.
Bye.
Bye.